Program 352. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Y dice, hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 352. Si desea una copia, por favor déjenos saber si quiere un CD o un cassette. Es gratis y no hay costo alguno por enviar el mensaje por correo. Al fin del programa, le diremos cómo recibir una copia de este programa. Hoy vamos a leer la Biblia, vamos a escuchar unos cuantos testimonios y música. También vamos a escuchar una exhortación sobre la palabra de Dios. Ahora mismo, vamos a pedirle al Señor que abra las ventanas del cielo y exteriormente, también como interiormente, unja este programa. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos. Te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, santo y eterno nombre. Alabamos tu maravilloso nombre, Señor. Abre las ventanas del cielo y entra en mí, Señor, para que yo pueda ser usado para decir lo que tú quieras en este programa. Abre las mentes, los corazones y las almas de cada persona para que reciban lo que quieras decirles. Para que sus almas sean salvas y puedan ser fortalecidas con fe. Por tanto, el cuerpo de Cristo, que es la perla de gran precio, por la cual entregaste tu vida, para que esa perla pueda ser fortalecida y llegar a tu plenitud, por ser lo que tú mencionaste en el primer capítulo de Ezequiel y a través del Viejo y Antiguo Testamento. Señor, te doy todas las gracias, la alabanza y la honra en el poderoso nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Ahora voy a tocar una canción que canto. Se llama Permanece junto a mí. Y la canto con el cuarteto Stamps junto con G.D. Summer.
When the storm of life are raging, stand by me,
stand by me.
When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship out on the sea, now who blessed wind and water, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me.
Stand by me.
When I'm growing old and feeble, stand by me. When I do the best I can, and my friends misunderstand, now who never lost a battle, stand by me. Now who never lost a battle, stand by me.
Stand by me.
Alabado sea el Señor. Yo sé que el Señor es el que da la fe, es por seguro. Yo nunca ni había creído en la vida eterna, no creía en Jesús ni en Dios. Había oído de ellos, pero nunca creía. Es por seguro que no creía en los que predicaban. Hoy día muchos predican mejor que antes. No sé, así es por los mensajes que el Señor me ha estado dando sobre la fe. Tenemos que seguir predicando la fe. Tenemos que predicar la palabra de Dios en los espíritus de otros, también como en nosotros mismos, en nuestros corazones. La palabra es Dios. Dios tiene que florecer, crecer en nosotros y ellos, hablando acerca de Cristo y la Iglesia. Esta parte de la palabra nos ayuda a ver que nosotros somos la perla de gran precio. El Señor dio todo lo que tenía. Esta perla de gran precio se refiere a la Iglesia, puesto que Jesús encontró esta novia, y hay solo ciertos pocos que los recibirán, puesto que a la gente le gusta vivir según lo que quieren en este mundo. Y hoy vamos a leer ciertas escrituras en el libro de Apocalipsis para que vean que aunque muchas de las iglesias parecen estar haciendo un buen trabajo, el Señor sigue diciendo, no es suficiente. Así que vamos a leer acerca de esto, pero primero vamos a leer unas cuantos testimonios. La primera carta viene de Zambia, África, y dice así, querido pastor Alamo, me encontré con uno de sus tratados que hablaba en detalle acerca de las bendiciones del Papa de Roma. Usted dijo que cuando el Papa bendice a la gente o naciones, que una maldición cae sobre ellos. Según lo que dijo usted en su tratado, parece verdad que maldiciones han seguido a los que han sido bendecidos por el Papa. Y me pregunté, ¿quién será este hombre valiente quien habla acerca del Vaticano sin ser destruido? Dios de veras escucha las oraciones de sus hijos, incluso las de los que no saben hablar bien. Después de leer su tratado, planeé escribirle para poder recibir mi propia copia de este tratado. El último sábado, alguien me visitó y me trajeron algunos tratados de los ministerios cristianos de Tony Alamo. Comencé a devorarlos esa misma noche. De veras me animé en poder ser un testigo para Cristo y me encanta salir a testificar. Necesito sus oraciones. Mi corazón se entusiasma en la antigua verdad cuando se trata de los hechos de los apóstoles. Deseo ser un ejemplo para el cuerpo de Cristo. ¡Qué gozo será cuando llegue a serlo! Mi deseo es ser como los creyentes en el Nuevo Testamento. El pastor Alamo interpone diciendo, tenemos que ser santos. Vamos a estar leyendo escrituras acerca de ello. No sé si podamos hacerlo hoy o no, pero si es verdad que tenemos que ser santos como el Señor, y si alguien les dice que no hay que serlo y que nadie lo es, esa persona es una mentirosa. Están escuchándole al diablo. Si creen estas cosas y si creen que nadie es perfecto, entonces han recibido levadura. El Señor habla acerca del segador que sale a sembrar. Se está refiriendo a sí mismo. El Señor es el que de veras siembra la semilla. Cuando vino a este mundo, sus evangelios se convirtieron en la semilla actual. Él es la palabra de Dios. Es el Señor, Dios mismo. En el principio hubo la palabra, en el principio hubo la semilla, y tenemos que tener la semilla, la verdad, la palabra sembrada en nosotros. En el principio hubo la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se convirtió en Cristo. Así que en el principio hubo la semilla, y la semilla estaba con Dios, y la semilla era Dios. La semilla era la palabra, y el Señor lo declara en la parábola del segador. Y la semilla, Dios, vino al mundo y moró entre nosotros, y derramó su semilla en sus discípulos, e incluso derramó en ellos el bautismo del Espíritu Santo, dándoles de su aliento, su espíritu, criando para sí mismo una esposa, una novia, una iglesia, un cuerpo, un templo, un tabernáculo, un edificio en que morar. Y este edificio tendrá que ser hecho de oro perfecto. Tenemos que ser como oro, puestos que somos probados en el fuego. Por ejemplo, Si él fue perseguido, entonces nosotros también lo seremos. Hay ciertos predicadores que dicen que debemos de gozar la buena vida. Bueno, la buena vida es experimentar la vida de Cristo. La vida de Cristo dice que si lo persiguieron a él, nos perseguirán a nosotros. Y estos le están predicando todas las bendiciones de Dios a los que pasan sentados en la iglesia, pero que están dormidos y no nacidos de nuevo del Espíritu. Y si lo son, no están haciendo nada para el Señor, sino escucharle a la gente diciendo cosas suaves como: Jesús era rico, él tenía una casa y allí predicó. Bueno, él sí entró en una casa y allí predicó y sanaba a la gente. Estos falsos tuercen las escrituras, son como los que segaron hierbas malas después de que los de Dios segaron la buena semilla, predicando la buena palabra. Después de que la buena semilla es sembrada, inmediatamente viene Satanás para quitarla, la buena palabra, fuera de los corazones de la gente, y sembrar en su lugar hierbas malas. Hay una parábola entre seis parábolas que habla acerca de cierta mujer que mezcla levadura en la harina. Bueno, la levadura se mete en harina para hacer pan y es simbólico del pecado. Así que esta mujer es simbólica de la ramera del libro de Apocalipsis, porque ha mezclado levadura, falsas doctrinas en la verdad actual de la palabra de Dios. Ella se llama ella misma una cristiana, pero le reza a María y hace tantas cosas que son pura levadura. Está alabando la verdad. Pronto daré un mensaje acerca de la levadura y cómo contamina. Por ejemplo, hay las Navidades, celebradas como la celebración del nacimiento de Jesucristo. Bueno, la Biblia no habla acerca de las Navidades, de esa celebración. Los verdaderos cristianos celebran el nacimiento de Jesús cada día. No podemos contener ninguna levadura, nunca. Es como la parábola de la semilla pequeña de mostaza, sembrada en la tierra y que sale como una hierba y de pronto se convierte en un árbol. Bueno, la realidad es que una hierba nunca se convierte en un árbol, porque es lo mismo que la falsa doctrina. Una vez que una iglesia se vuelve tan grande, tan inmensa como la Iglesia Católica Romana, entonces cada tipo de ave comienza a vivir en sus ramas, y ese árbol termina no siendo bueno para nada. Tenemos que permanecer humildes como el Salvador. Así no nos convertiremos en ninguna iglesia monstruosa o religión. Vamos a continuar con la carta, y dice así: Es aparente para mí que sus tratados me puedan conducir a la santidad. Por tanto, le pido que por favor me envíe una caja de literatura con una variedad de materiales que planeo compartir con pastores, evangelistas, creyentes serios y con cualquier otro que dirija el Espíritu Santo. El pastor Alamo comenta diciendo: Si permanecen muertos, si sus viejas vidas pecaminosas terminan, Dios puede usarnos. No estamos supuestos de hacer nada bueno o malo, estamos supuestos de estar mortificados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está supuesto de hacer obras en y a través de nosotros. Él tiene que hacer la obra en nosotros y nos va a usar a nosotros que somos parte de su cuerpo para trabajar. No somos nosotros los que obramos, sino el Señor. Así que nosotros no estamos supuestos de organizar nuestra vida cristiana. Sabemos que el Señor nos está conduciendo a toda hora. Y hay ciertos que dicen que tienen que hacer esto y lo otro. Sí, hacemos mucho, pero por la dirección del Espíritu. Solo así estamos supuestos de obrar. Continuamos con la carta, y dice así: En nuestra iglesia dirijo un estudio bíblico. Con sus materiales tengo todo lo que necesito para conducir a mi iglesia, también como mi comunidad, a un reavivamiento. Deseo oír de usted lo más pronto posible. Que Dios proteja a su familia del terrorismo, de la muerte y de falsas acusaciones. Que Dios lo bendiga con muchas finanzas para que pueda esparciar más la palabra de Dios y proveer las verdaderas necesidades de la gente. Espero oír de usted, suyo en el servicio de Dios, Andrew de Zambia, África. El pastor comenta: alabado sea el Señor. El Señor nos proviene con muchos beneficios. La plenitud del Señor vive en nosotros cuando estamos viviendo una vida como requiere la iglesia. No puede haber ninguna plenitud si no estamos en comunicación con los miembros de la iglesia. En el primer capítulo del libro de Ezequiel, uno puede ver que Cristo está en medio de su iglesia. Es como el cubo de la llanta. La iglesia es la llanta o el edificio en que vive el Señor, y el Señor está en medio del edificio. Nosotros somos el edificio, el cuerpo y el templo de Dios, y Él vive en medio de nosotros. Es como las siete candeleros en el libro de Apocalipsis. El Señor está andando en medio de las iglesias. Se confirma una y otra vez, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Si vamos a estar con Cristo, tenemos que comer de Cristo. Cristo, en el libro de Éxodos, tenía que estar en Israel cuando salieron de Egipto. Por tanto, tuvieron que matar un cordero que era simbólico del Cordero de Dios, y tomaron cada uno una porción del cordero, y tuvieron que comer del cuerpo de Cristo, o el símbolo del cuerpo de Cristo, mientras que se paraban, y tuvieron que partir enseguida. Así que no puede haber ningún perdón de pecados sin el derramo de sangre. Vamos a cubrir más parábolas después de la traducción de esta carta que me llegó de Concepción, Chile. Y dice: Reverendo Pastor Alamo, saludos a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde esta esquina del mundo, desde el sur de Chile, le saludo con el amor de Cristo, deseándole maravillosas bendiciones a usted, su ministerio mundial, su congregación, el cuerpo de Cristo y a su ser y vida. Yo me llamo Roberto, un predicador y un evangelista que viaja a lugares lejanos y a territorios donde se encuentran muchos pobres al sur de mi país. Con la ayuda de Dios también cargo el evangelio a hospitales, plazas, centros y ciudades. Por tanto, para este propósito, le pido que me envíe sus muy valiosas literaturas, Biblias y su libro El Mesías en Español, para esparciarlos piadosamente con el fin de que el Espíritu de Dios pueda tocar vidas y pueda nacer de nuevo. Juan, capítulo 3, versículo 5. Dios no desea que nadie perezca. Un hermano humilde me dio su boletín. Después de leerlo, realicé que el Espíritu Santo le ha otorgado cierta sabiduría. ¿Quién sabe cuántas almas le darán gracias a usted por esta luz bendita que reflejan lo que escribe? Entran directamente al corazón. Ansiosamente espero sus materiales. Firma Roberto de Concepción, Chile, Sudamérica. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer del primer capítulo de Apocalipsis. El Señor me da tantos mensajes que quisiera poder darlos todos al mismo tiempo, para que por lo menos prueben de cada uno. Vamos a comenzar con el versículo 1 y dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio. En otras palabras, Dios le dio a nosotros la revelación de Jesucristo, revelándonos que Jesús es Dios. Dios nos reveló acerca de Cristo que Él es la palabra de Dios. La revelación que Dios nos dio acerca de Jesucristo es que todo fue creado por Él y para Él, y que Él sostiene todo por su Espíritu. El Señor nos revela que la revelación de Jesucristo y la palabra de Dios, que Él es la palabra y que entró al mundo y murió por nuestros pecados, y que Él nos ha lavado con su sangre, y que el Espíritu Santo en su palabra lava nuestros espíritus y nos mantiene fuertes. Por fe, si recibimos su palabra, aumentamos en fe. Nuestros corazones tienen que ser alimentados por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. Así que eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre. Tenemos que comer de su palabra, derramando esa semilla que es Cristo, que es la palabra dentro de nuestros corazones. Hay que seguir alimentando nuestro corazón con la palabra, con el Espíritu Santo, hasta que Cristo se ha plantado por completo en nuestros corazones. Cuando es plantado, tenemos que tener cuidado cómo oímos, porque sabemos que Jesús dijo que una vez que la buena semilla es sembrada en nuestro corazón, que Satanás vendrá inmediatamente, no en varias horas, pero inmediatamente, para tratar de sacar esa palabra. Tenemos que proteger nuestro corazón, puesto que de allí viene la fuente de la vida. Si la vida es sembrada en nosotros, nosotros tenemos el deber de dispensar esa vida a otros, a los corazones de otros. Podemos leer cada vida y recibir la fuente de la vida. Podemos escuchar la palabra cada día para que nuestra fe crezca cada día. Todos recibimos la porción de fe. Sin embargo, la palabra, cuando nos alimentamos de la palabra, somos llenos del Espíritu de Dios y nos convertimos uno con Dios. Y entre más de su Espíritu se encuentra en nosotros, más somos de Él. Y nos volvemos perfectos y santos. Y no le crean a nadie que les diga que no pueden ser perfectos y santos. Hay un método que el Señor ha establecido para poder ser perfectos. Es una manera de vivir. Es un camino. Ahora vamos a comenzar de nuevo con el primer versículo. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El pastor al amo interpone diciendo: si oyen la palabra de Dios, pero permiten que venga Satanás y se apodere de las palabras, entonces no experimentarán bendiciones en sus vidas. Pero si reciben la palabra de Dios en sus corazones y las mantienen en sus corazones, entonces permanecerán en la verdad. Por eso tiene que tener cuidado de lo que oyen y de cómo oyen. Cuando escuchan el Evangelio, tienen que hacer lo que dice la palabra. Tienen que proteger su corazón, puesto que de allí sale como de una fuente la vida. La vida solo se encuentra en Cristo. Por eso, la vida solo se encuentra en la semilla, que es Dios. Dios es la palabra. Así que la vida solo se encuentra en Cristo, que es la semilla, que es la palabra de Dios. Vamos a continuar con la lectura. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Aquí el Señor le está hablando a las siete iglesias que se encuentran en Asia. En ese tiempo, sigue diciendo: gracia y paz a nosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ya he hablado acerca de los siete espíritus que están delante de Él, y el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos da poder para vivir en este mundo de hoy con toda su degradación y que rodea a los verdaderos cristianos. Somos degradados cada día, nos quieren llamar cultos. Si sus ojos espirituales pudieran ser abiertos, vieran los tantos demonios en los que nos llaman un culto. Se pusieran a gritar al verlos. Por lo exterior se ven muy bien, visten bien y se peinan bien, pero son diablos. Continuemos con la escritura, y dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él fue el primogénito de los muertos, el primero que fue un ser humano, transformado, llevado al reino de los cielos. Él fue el primero que recibió un cuerpo transformado y glorificado, puesto que fue levantado de entre los muertos. Enoc nunca murió, así que él no cuenta, y Elías no murió hasta que regresó como Juan el Bautista. Luego murió, pero no fue resucitado de entre los muertos. Sus huesos todavía se encuentran en la tierra, pero Cristo fue levantado de entre los muertos, fue el primero de entre los muertos, y se encuentra en el reino de los cielos ahora mismo, e incluso los que están en el reino de los cielos en espíritu. Sus cuerpos, sus cenizas, su polvo, todavía se encuentran en tierra, en algún lugar que sea, en el océano, en un sepulcro, en donde quiera. Vamos a continuar con la lectura, y dice así: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Esta escritura no está hablando acerca de los reyes de esta tierra, está hablando acerca de cómo nos ha convertido a nosotros los salvos en reyes y sacerdotes espirituales. Nos ha dado cierto dominio para predicarle a la gente. Él obra por medio de nosotros en ciertas áreas. Nosotros somos como reyes, quien Dios ha permitido que reine sobre ciertos distritos. Algunos de nosotros que tenemos más verdad, que hemos dedicado toda nuestra vida para estudiar, por cualquier razón, el Señor nos ha dado dones o discernimientos, o de enseñar, escribir, predicar, de ser pastores, porque yo nunca supe nada acerca de estas cosas. Yo no puedo recibir ninguna gloria por lo que ahora sé. Dios es el que me ha dado lo que sé. Por tanto, le doy gracias a Dios. Y lo que me ha dado es para el beneficio de la iglesia, es para el beneficio de la esposa de Cristo. Él desea lavarnos en la palabra que nos lava y nos purga. Y por eso es que predico el Evangelio. Eso es para purgar las mentiras y las falsas doctrinas de ustedes que han recibido del mundo. El mundo y las religiones me odian y odiaban a Cristo también. Pero en realidad, lo que odian no es a mí, sino a Cristo en mí, que predico lo mismo que predicó Él y sus apóstoles y sus profetas. La palabra de Dios es ofensiva para aquellos del mundo que van a perecer y pasar una eternidad en el infierno y en el lago de fuego, y pasar una eternidad gritando, y oramos por ellos para que sean salvos. Vamos a continuar con la lectura. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿No ven? Él nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. La Biblia habla acerca de nosotros de ser la perla de gran precio. Uno puede mirar cómo es que son desarrolladas las perlas, porque una ostra se encuentra en el océano. Algunos pueden decir que Dios no crió las perlas, puesto que las perlas son criadas cuando una piedrita o un grano de arena se meten en la concha de una ostra. Ese grano de arena o piedrita irrita entonces a la ostra y ciertos jugos son secretados de la ostra sobre ese grano o piedra y de pronto se convierte en una perla. Así es que son desarrolladas las perlas en una ostra. Así es que el Señor entró a este mundo. Él entró al mundo, murió en la cruz y luego comenzó a secretar su sangre alrededor de nosotros y nos lavó y nos purgó con su sangre y su palabra. Y pronto nos convertiremos en la perla de gran precio. Hay más detalles acerca de esto. Los cubriré más tarde. Así que Él nos lavó en su preciosa sangre, secretó su sangre en la cruz para lavarnos de nuestros pecados. murió con el propósito de hacernos su perla de gran precio. ¡Qué cosa maravillosa! La gente debe de estar agradecida por la sangre de Jesús, porque sin el derramamiento de la sangre de Jesús, ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos. Y Él pagó el precio completo con su vida. No pudo dar más que su vida. Uno no puede comprar la vida eterna con el dinero. Uno no puede comprarla haciendo buenas obras. Tiene que ser la sangre de Jesús secretada alrededor de nosotros para limpiarnos y pulirnos y mantenernos sin pecado, para volvernos en la perla de gran precio. ¿No es fácil de entender? Si desean aprender más acerca de perlas, pueden buscar en la internet para ver cómo es que una perla se desarrolla y verán. Hay perlas hechas por los hombres, pero no son verdaderas. Vamos a continuar con la palabra y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Así que somos reyes a Dios. Dios nos ha dado diferentes tareas. Algunos de nosotros tenemos pueblos pequeños. Algunos tenemos una iglesia. Algunos somos solo responsables por un pueblo, mientras que otros somos responsables por países o estados. Algunos han sido jurisdicción sobre mucho del mundo. Algunos sobre todo el mundo, así como este programa que llega alrededor del mundo. Continuemos. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor también nos ha dado poder y dominio sobre todo, incluyendo sobre cada diablo, cada enfermedad, cada debilidad, sobre la pobreza, la tristeza, la depresión. El Señor nos ha dado poder sobre esas cosas para que las podamos sufrir. Podemos continuar en Él, porque primero no tenemos que estar enfermos. Todos somos partes de la comunidad del reino de los cielos. Todo nos pertenece. Dios sostiene todo el universo con su palabra, con su espíritu. Así que cuando su espíritu está dentro de nosotros, Él nos da su poder, el poder actual del Todopoderoso. Y no habrá ningún diablo que no podremos resistir, puesto que la Biblia nos dice: resistid al diablo, que viene en forma de enfermedad, dolencia, debilidad, tentación y muchas otras cosas. Resistid y así tendremos una paz perfecta y mente sana. Todo el poder de Dios nos es dado, junto con dominio sobre este mundo. Satanás, el Dios de este mundo, pero nosotros tenemos poder y dominio sobre él, puesto que el poder que tiene es robado. Nos mintió y nos dijo que nosotros podríamos tener poder sin Cristo en medio de nosotros. El diablo le dijo esta mentira a Eva y ella le creyó al diablo. Y por eso toda la humanidad fue maldecida, puesto que todos contenemos el pecado adánico en nuestras almas. Continuemos con la escritura que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Hay tantos falsos en el mundo que dicen que son Cristo, pero ¿los vieron venir en las nubes? No. ¿Vieron que todos se arrodillaron y lo confesaron Rey de Reyes y Señor de Señores? No. Son locos. No son ni buenos falsos. Cristo nos da el conocimiento de cómo va a venir. Él dice que vendrá en las nubes, llenando el universo entero. Él no va a ser el hombrecito que era cuando estaba aquí. Él va a verse más grande que el universo entero, y cada ojo lo verá. Hay aquellos que dicen que todo ojo lo verá, puesto que aparecerá en la televisión cuando regrese a la tierra. Bueno, yo les garantizo a ustedes que su aparición será más dramática que eso. Será mucho más dramático de lo que hacen con su Superman. Cada ojo lo verá. Los ojos ciegos incluso lo verán. Lo verán venir. La Escritura dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Así que incluso los muertos se levantarán, porque todo ojo lo verá, no importa si la persona era ciega. La Biblia dice que cada ojo, todo ojo lo verá. Y la palabra de Dios no miente. Uno no puede dudar en la palabra de Dios ni en su poder. Él es tan poderoso. Cada muerto será levantado por el ruido del grito del arcángel. Amén. Él dice, yo soy Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que Jesús mismo se declara ser el Todopoderoso. Por tanto, los que no creen que Jesús es Dios, Él dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el Todopoderoso. Yo estuve aquí en la tierra, morí y ahora estoy vivo para siempre. He resucitado de entre los muertos. No me encuentro en ninguna cueva ni en un ataúd en algún lugar. Estoy en el cielo y voy a regresar. Así que no me busquen en ninguna cueva o en ningún ataúd. No concuerda con las Escrituras. Y los que dicen tales cosas no están salvos. No conocen la palabra de Dios ni saben nada acerca de las cosas espirituales. Por tanto, es mejor que se pongan a mirar un programa estúpido en la televisión, como Chapulín Colorado, porque los que hablan estas cosas están llenos de aire, de frijoles. Continuamos con la Escritura, y dice, yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan es nuestro compañero en tribulación. Sin embargo, hay muchos diciendo que debemos de vivir una vida llena de gozo y que no estamos supuestos de vivir en tribulación. Todos los que vivimos piadosamente en Cristo Jesús sufriremos persecución y tribulación. Habrá mucha difamación, muchas ofensas. El Señor dice que si lo persiguieron a Él, que nos perseguirán a nosotros. Así que los que predican esa basura están conduciendo a la gente al foso del infierno. Están ciegos, pero sus palabras relajan tanto y confortan tanto a los ignorantes. Es que la mayoría de la gente no abre sus Biblias para ver si les están predicando mentiras o no. El Señor nos bendice, pero no para enviar a nuestros hijos o a estas universidades corruptas y para hacer otras cosas mundanas. Dios le da dinero a los que saben cómo usarlo, a los que se ocuparán en ganar almas. Dios no se lo va a dar a los que se ocuparán en vivir una buena vida, como oímos a estos falsos predicadores. La buena vida significa que alabas al Señor, no importa lo que estés pasando. Sabes que el Señor está en medio de ti. Él es el cubo y tú eres la llanta. Y no solo tú, sino toda la iglesia. El Señor nunca murió para vivir en solo una persona. Él desea un edificio en que vivir, y la Biblia dice que los que son piedras preciosas, los que Dios llamó para ser miembros de un cuerpo corporal en que Dios pueda vivir, son la esposa del Señor Jesucristo, su iglesia, la Nueva Jerusalén. Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, no en la buena vida. Yo, Juan, copartícipe vuestro en la tribulación, no en entretenimiento. ¿No ven en la palabra de Dios cómo debemos de ser parte de los que pasamos tribulaciones por la causa de Cristo, junto con Juan, Pedro, Marcos y el resto de ellos? Yo, Juan, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Qué estaba haciendo en la isla de Patmos? Primero lo trataron de hervirlo en aceite, pero no hirvió bien. Por tanto, lo pusieron en la isla de Patmos y lo separaron de la mayoría de gente para que no pudiera predicar el evangelio. Esta fue la obra del diablo, de Satanás, del Vaticano. Desean parar la palabra de Dios y desean pararte a ti, si de veras eres un cristiano nacido de nuevo, y desean para toda la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Dios es el edificio en que Dios vive, en que Cristo vive, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Piensan que Cristo, la cabeza, que fue perseguido y clavado a una cruz, que su cuerpo va a pasar sin sufrir? Por supuesto que no. El diablo no va a tratar bien al cuerpo de Cristo, mandándonos chocolates y regalos. Y si el diablo me diera algo a mí, lo escupiría, no lo tragaría. Juan otra vez dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El pastor Alamo interpone diciendo, yo fui puesto en la prisión por la palabra de Dios. Jesús fue encarcelado también, así como Juan en la isla llamada Patmos. Él fue un ex condenado, así como el apóstol Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los santos fueron encarcelados, perseguidos. Así que sí, que los de ustedes que no han sufrido ninguna persecución y no traten de ser encarcelados ahora que le he dicho estas cosas. Si de veras están haciendo una obra para el Señor, sufrirán persecución en algún tiempo. Hasta esta misma hora estoy siendo perseguido vehemente. No hay un día que pasa en que no soy amenazado. Incluso el gobierno federal está alquilando a personas para que traten de asesinarme. No quieren matarme, sino asesinarme. Juan, quien estaba en la isla llamada Patmos para la palabra de Dios y para el testimonio que era para el Señor. Él estaba viviendo en él. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí Jesús se interesa en su iglesia, puesto que es su cuerpo. Él tiene que estar preocupado de nosotros. La iglesia no solo de nosotros como individuos, sino nosotros como una iglesia. Y Él desea que se ajunten. Él ve cosas buenas en estas iglesias, pero hay debilidades, y Dios quiere la perfección. Uno no puede estar haciendo bien, pero si uno se ha olvidado del primer amor, entonces, ¿qué perfección es esa? Yo me acuerdo de cuando primero fui salvo. Me acuerdo de cuando entró en mí ese primer amor. Quería decirle a todos acerca de la salvación. Visité diferentes compañías de periódicos y de televisión, y les pedí que publicaran que Jesucristo iba a regresar a la tierra otra vez. Y bajé las calles y reuní a los que pude para llevárselos a Susi. Y tomé literatura evangélica y la repartí en cada lugar y la puse debajo de parabrisas en cada lugar. Hay un celo, un amor de poder decirle a la gente acerca del Señor. Si ese amor no está en ustedes, entonces Cristo no está en ustedes. Juan continúa hablando acerca de lo que vio y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Los siete candeleros son las siete iglesias. El Hijo del Hombre es Jesús. Él fue el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. También es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero Él estaba en medio. ¿No se acuerdan cómo Cristo Jesús está en medio de la iglesia, en medio de los platillos voladores, de la llanta en el cubo? Está en medio de las siete iglesias. Continuemos. Y dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Así le apareció el Señor a Juan aquí. La sabiduría se encuentra en los ancianos, no en la juventud. La mayoría de los jóvenes están vacíos de toda sabiduría y de conocimiento y entendimiento. Están demasiado jóvenes. Pero continuemos. Y dice, sus ojos como llama de fuego, así como se encuentra en el primer capítulo del libro de Ezequiel, como llama de fuego, como relámpago, con velocidad, como una águila y tan fuerte como un toro. El toro es simbólico de la fuerza y el águila es simbólico de la velocidad. Continuemos, y dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es un metal muy fuerte. Continuemos leyendo, y dice, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así también dice en el primer capítulo de Ezequiel, mostrando a Cristo en medio de su iglesia, el cubo en la llanta, y concuerda con el primer capítulo de Apocalipsis. Continuemos, y dice así, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda es la palabra de Dios. Todos los cristianos saben acerca de esto. El enemigo siembra hierba mala en la iglesia. No puede haber levadura o falsa doctrina. No puede haber hierba mala tratando de mezclarse con la palabra de Dios para que no termine la palabra de Dios. Comienza como una hierba, pero termina como un inmenso árbol, diciendo, somos los que gobernamos este mundo. Vamos a apoderarnos de todo. Mejor es que nos obedezcan. El Señor no nos manda a ser así. Él fue manso y humilde, y la palabra de Dios es pura, y Él sabe cómo tratar con los suyos. Si uno toma la palabra y la estudia y la recibe, la palabra trabajará en uno. Continuemos leyendo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así también habla el primer capítulo de Ezequiel. Dice que brilla. Continuemos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, soy la palabra, y en el principio era la palabra, y la palabra estuvo con Dios, y en la palabra era Dios. Así que lo primero era la palabra. El primero era la palabra y el fin era la palabra. Continuemos. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Señor puede decir eso, y los que son parte de su cuerpo, que son miembros del cuerpo corporal de su cuerpo. Continuemos leyendo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y el Hijo del Hombre camina en medio de ellos. El cubo dentro de la llanta es el Señor. Si el Señor me permite, voy a leer el capítulo 2 mañana, donde el Señor le da complementos a todas las iglesias, pero les dice que tienen que ser perfectas. Luego las reprende y les dice que han perdido el celo, y dice más tarde que si no se vuelven celosos, que los va a vomitar fuera de su boca. Este no es un Dios dignificado que habla. Él amenaza. Él dice que si no regresan a su primer amor, que van a quitar su iglesia, su candelero. Dijo que va a tomar su iglesia y terminar con ella. Ustedes que son pastores y que están supuestos de estar enseñándoles a su iglesia a ser celosa, no están supuestos de alimentar a sus rebaños con basura, enseñándoles a pecar, porque ustedes mismos desean pecar. Y por su deseo de pecar desean condicionar a sus iglesias, apoyarlas en sus pecados, enseñándole a su congregación a hacer toda clase de maldad y mostrándoles que no hay nada malo en pecar. Bueno, por eso es que el Señor nos ha dado estas escrituras. El Señor les habla a las iglesias. Esta parte de la palabra nos deja ver la perla de gran precio. Alabado sea el Señor. Nosotros somos la perla de gran precio. Él es el segador, sembrando la palabra en el mundo, y nosotros nos acercamos a Él como su iglesia, y Él dio su vida por nosotros. Él ahora dice que es nuestro deber entregar nuestras vidas por Él. La Biblia así lo dice, y si no lo hacen, no podrán entrar. Eso quiere decir que tienen que ser perfectos. Eso quiere decir que tienen que estar en Él y Él en ustedes. Se me ha acabado el tiempo. Oro que digan esta oración en orden de ser parte del cuerpo corporal de Cristo. Díganles al Señor, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Dios lo levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Todo poder en el cielo y en la tierra te pertenecen, Jesús. Tu Espíritu te levantó de entre los muertos, y tú puedes levantarme a mí también de esta vida de pecado que he estado viviendo. Creo que tú, Jesús, fuiste levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, y lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre de Jehová será salvo. Yo te clamo, Señor. Sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy las gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora, solo alaba al Señor y dale gracias. Tienes que ser bautizado ahora, sumergido por completo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, tienes que ser lleno con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo concentrado del Señor, el Espíritu completo de Dios. Todo se encuentra en ese Espíritu. Hay 4 maneras de recibir una copia de este programa. Número 352, en CD o en cassette. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También pueden llamar al número 479-782-7370 o enviar un fax al número 479-782-7406. Estén seguros de sintonizar mañana para otro mensaje poderoso. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Ahora vamos a tocar la canción de oración por el coro de vida. Song.